Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
En los próximos siete días tenemos sesión doble de independentismo. La primera hoy en horario matinal, la segunda en horario vespertino. Va a ser el viernes que viene. El primer pase ha tenido lugar esta mañana con la visita de Carme Forcadell al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hubo un tiempo en el que el Constitucional dio vía libre al debate y aprobación de la declaración en rebeldía del Parlamento catalán. Y en ese momento el separatismo guardó silencio. El independentismo no salió. No salieron los patrocinadores a decir que se trataba de un tribunal político que sepultaba las libertades públicas y reventaba el derecho democrático de un pueblo y todas esas cosas. Entonces guardaron silencio. Sin embargo, una vez que se aprobó esa resolución, el gobierno dio parte al Constitucional y este la ha suspendido cautelarmente. Entonces, claro, evidentemente, hay que volver a sacar el lenguaje grueso, salir a las calles, sacar la parafernalia para hacer ruido, las banderas, esteladas, etcétera, etcétera. Ya saben que del ruido es de lo que vive el independentismo y muy bien, por cierto, desde hace bastante tiempo. Lo más llamativo es cómo cambia el discurso de los independentistas, lo tremendamente diferente que es cuando están delante de los suyos, porque ni Artur Mas, ni Francesc Homs, ni Forcadell, ni ninguno de los que ha pasado en los últimos tiempos por los tribunales ha tenido la hombría de decir delante de los jueces eso que tantas veces repiten delante de los micros. Hoy ha dicho Forcadell, por supuesto delante de los medios de comunicación, lo ha dicho no delante de los jueces, ha dicho que esto es un ataque y que es un ataque no solamente hacia ella, sino a todos los catalanes. Esa forma de decir que yo soy el pueblo catalán. Convertida en la Juana de Arco del independentismo, hoy Forcadell ha intentado convencer a los jueces de que ella no puede revertir una decisión tomada por un parlamento elegido en las urnas de manera democrática. Este es el argumento que ha utilizado. Y es precisamente eso lo que debería hacer. Lo que debería haber hecho Forcadell, impedir una declaración que contraviene la Constitución española, que es a la que ella se debe por ser la representante de España al frente del Parlamento de una comunidad autónoma. Pero ya saben que el independentismo, a quien jura lealtad, no es a la Constitución, sino al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Bueno, por mucho que la señora Forcadell se haya emocionado esta mañana al ver a 400 alcaldes apoyándola, por mucho que se conmueva al recordar a los catalanes que, según dicen, están oprimidos por el pueblo, que han sido esclavos del Estado fascista durante más de 300 años, y por mucho que se pongan el año que viene, vamos a celebrar las Navidades con Cataluña siendo territorio de España. Lo cierto y lo único que revelan actos como los de hoy son unas enormes ganas del independentismo por convencer a la opinión pública de que hay una nación oprimida. Hay ganas de martirio, que pide a gritos que les manden, como dice Homs, tanques matones. El martirio, que ya saben, pide hogueras. El segundo acto va a ser por la tarde, el viernes que viene, con ese encuentro del denominado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Ya ven que el independentismo no pierde ripio, no pierde paso y sigue hacia el frente. Es la historia de un serial cuyo argumento ya no nos sorprende, lo comentábamos ayer, lo empezamos a conocer bastante bien, porque parece que esto no va a terminar nunca. Y a pesar de todo, mañana va a volver la vicepresidenta Sáez de Santamaría a Barcelona para seducir a los independentistas. Cuando llegue, que pregunte a los independentistas que cuánto quieren a cambio de esconder las urnas. ¿Y qué puede hacer ella por ayudarlos? Por seguir con la comedia, digo.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
El día que el Parlamento acepte que hay temas sobre los que se puede hablar y otros sobre los que no se puede hablar, la democracia habrá perdido. Si abrimos la puerta a la censura, ya no la podremos cerrar.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Han escuchado a Carme Forcadell, ha declarado ante la justicia por permitir la votación del referéndum unilateral en contra del Tribunal Constitucional. Dice la presidenta del Parlamento catalán que ella actuó conforme a la ley y que ve inconcebible ser inhabilitada porque sería un ataque a la democracia, tesis que comparte también, faltaría más, el expresidente catalán Artur Mas.
Y que yo sepa, la idea de la independencia de Cataluña no es un delito, no es un pecado. Simplemente es una idea.
Artur Mas, por cierto, que formaba parte hoy del séquito de separatistas que ha acompañado a Forcadell hasta la misma puerta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Un espectáculo con más de 400 alcaldes. Puigdemont ha ido, pero se ha quedado a mitad del camino. Decía que no quería interferir en lo que dice la justicia. Y eso no lo ha respaldado, por ejemplo, el portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Habla Antonio Hernando.
No me gusta esa imagen. Me parece que es poco respetuosa con la independencia judicial. Con esto no quiero decir que los jueces se vayan a sentir ni mucho menos intimidados por este tipo de manifestaciones, pero a mí no me gusta. Yo creo que hay que ser respetuoso.
Y en este sentido ha dicho el delegado del Gobierno en Cataluña que los que se han manifestado junto a Forcadell están a favor de la desobediencia a la ley y a las sentencias de los tribunales, al tiempo que ha recordado la presidenta Forcadell que...
Aquí no se persigue a nadie por sus ideas, ni por debatir ideas. Es decir, lo que hoy estamos viendo no es una manifestación a favor de la democracia, es una manifestación a favor de la desobediencia. Y esto creo que es un mensaje muy negativo de cara a la población.
Acaba de hablar también, lo hace en estos momentos, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, defiende que la justicia, y esta es la posición del Gobierno, dice que la justicia no ha sufrido ningún tipo de presión. Recuerda Forcadell que la ley hay que acatarla.
La señora Forcadell, como cualquier otra persona, tiene que responder ante la justicia y tiene que respetar las decisiones judiciales como cualquier otra persona. Y eso es lo normal y eso es lo que pasa en toda Europa y eso es lo que entienden todos los europeos.
Y además estamos en plena batalla precongresual en los tres partidos, en tres partidos políticos. Ya saben que en el Partido Popular no hay marea interna, pero sí que es verdad que existe, por ejemplo, en Ciudadanos. Hoy hemos escuchado a Albert Rivera retando a los que no están contentos con su gestión al frente del partido a que se presenten, en el congreso que tienen a principios del mes de febrero.
Y por eso yo invito a cualquier persona que crea que lo puede hacer mejor que la ejecutiva nuestra, que crea que puede tener un proyecto alternativo, mejor, más ambicioso, a que se presente unas primarias.
Crisis que continúa también dentro de Podemos. Enseguida les vamos a contar la batalla que está abierta entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, que hoy ve a tumba abierta uno de los primeros capítulos que va a tener consecuencias y resultados. Enseguida lo contamos, pero también hay mucho más de fondo por las palabras y la polémica protagonizada por Juan Carlos Monedero. Al parecer habría amenazado con un ojito a lo que dices a Juan Pedro Illanes afín a Íñigo Errejón. Monedero ya se habría disculpado. Es verdad, Irene Montero, portavoz adjunta en el Congreso, pablista más que reconocida y reconocible, defiende que los que quieren enfangar no van a conseguirlo.
Yo como portavoz voy a intentar dar el ejemplo y hacer con mi ejemplo lo que creo que Pablo nos ha pedido y con lo que estoy de acuerdo, que es hacer un debate fraterno, y luego quien quiera enfangar, que enfangue, quien quiera ensuciar el debate, que lo ensucie.
Y más tarde les vamos a contar en Crónica Judicial, absuelta Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Manuela Carmena, absuelta por el asalto a la capilla de la Universidad Complutense de Madrid, Noelia Bautista.
La Audiencia Provincial de Madrid absuelve a la portavoz del Ayuntamiento de la capital del delito de ofensa a los sentimientos religiosos por el que había sido condenada a pagar una multa de más de 4.300 euros. Así consta en la sentencia, según la cual los magistrados afirman que, aunque puede ser valorado como claramente irrespetuoso, no concurre el componente de profanación exigible para aplicar el tipo penal impuesto en la condena.
Noticia que acaba de valorar Claro en Podemos, dan las palmas y las tocan. Orgulloso Íñigo Errejón.
De mandarle en nombre de toda esa gente un abrazo fraternal y profundamente orgulloso a nuestra compañera Rita Maestre. Estamos profundamente contentos, creemos que se ha respetado el sentido común y la justicia.
Y además vamos a hacer parada en el exterior porque desde primera hora de la mañana el proceso de evacuación de civiles del este de Alepo ha quedado suspendido. La razón es que se habrían registrado varias explosiones cuando salían varios autobuses de las que se han acusado los dos bandos. Es difícil saber lo que sucede en el interior de la ciudad. Estados Unidos acusa a Bashar al-Assad de perpetrar una masacre en esta ciudad, la segunda más grande de Siria. John Kerry.
El régimen de al-Assad está llevando a cabo una masacre. Hemos presenciado matanzas indiscriminadas, no accidentes de guerra ni daños colaterales, sino una política cínica para aterrorizar a los civiles.
Los medios locales afirman que cerca de 8.000 han sido evacuados, 8.000 civiles han salido ya del infierno de Alepo, en el que continúan inmersos aún otros 40.000.
Es noticia.
16 de diciembre, viernes, un día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Un juzgado vizcaíno abrió una investigación a instancias de la Fiscalía de Baracaldo por los supuestos malos tratos a una bebé de 11 meses ingresada en el Hospital de Cruces con diversas lesiones.
Las víctimas de la talidomida han presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con pruebas que demostrarían la vulneración de sus derechos en el proceso judicial seguido en España en 2012.
La compañía Philip Morris ha elevado 10 céntimos el precio del Marlboro, Chesterfield y L&M tras la subida de impuestos a las labores del tabaco aprobada por el gobierno la pasada semana.
En Alemania, detenido un niño iraquí de 12 años por intentar estallar una bomba en un mercado de Navidad. Afortunadamente, el detonador no funcionó. El niño, fuertemente radicalizado, había sido instruido por el Daesh.
Además, en Estados Unidos comparece Barack Obama tras anunciar en la cadena pública NPR la toma de represalias contra la injerencia rusa en las elecciones, injerencia que ha denunciado la agencia de inteligencia estadounidense.
Y en cuanto al tiempo, una veintena de provincias se encuentran en alerta. Atención a la lluvia porque va a ser generalizada y ha puesto en alerta a Tarragona y Castellón. Va a ser todavía, si cabe, más intensa en Alicante y Valencia. Así que en estas zonas, paraguas, precaución, no se acerquen mucho a la playa. Tampoco va a estar agradable el clima para poder disfrutar de ella. Hay alerta también por nieve en zonas de montaña de la península, especialmente en Granada. Suerte para los esquiadores en Sierra Nevada, aunque lo van a tener complicado este fin de semana. Atención también en Jaén, en Ávila, en León, en Salamanca, en Zamora, en Murcia y en Orense, prácticamente toda España. Además, hay que prestar especial atención al estado de la mar en toda la costa cantábrica y gallega. De cara al día de mañana, llueve de forma intensa en la parte este del país, en Baleares y también en las Islas Canarias. A partir de las 3 menos 10, 3 menos cuarto y un poquitín antes, la crónica deportiva que hoy trae un protagonista indiscutible que no es otro que el entrenador del Atlético de Madrid, Sergio Valentín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es que Diego Pablo Simeone ha sido preguntado por su futuro más incierto. Cuando más se habla de su posible salida la próxima temporada rumbo al Inter de Milán, el argentino ha dicho lo siguiente en rueda de prensa hace unos minutos.
Y está claro de que la ilusión del nuevo estadio está, la ilusión de poder ser parte de esa idea está. La realidad es el momento, la realidad es el presente y más que yo, ustedes saben que no vive nadie este partido a partido.
Hoy comienza una nueva jornada de Liga que no tendrá partido del Real Madrid, que jugará el domingo a las 11:30 la final del Mundialito en busca del triplete. Sergio Ramos ha empezado a intensificar su trabajo para estar ante el Casima. Más complicado lo tiene Pepe, que sigue trabajando al margen.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Evidentemente, hoy tenemos que comenzar, como no, con Cataluña.
Cuando descubres que tu seguro de salud te ha subido el precio mucho más que mucho, o te pones hecho una fiera, o te cambias a Aegon, donde cuentas con más de 37.000 médicos desde 39,95€ al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Es noticia. Es radio.
Desde las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es desde donde se escribe la crónica informativa del día. Esta mañana hemos asistido a la última movilización independentista para presionar a la justicia. Con el gobierno catalán prácticamente en pleno y tropecientos alcaldes, los de rigor y una representación de todos los partidos políticos secesionistas, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, se ha sentido de nuevo arropada por los suyos. Se enfrenta a un posible delito de desobediencia al Tribunal Constitucional por haber permitido que la Cámara catalana debatiera las conclusiones de la Comisión del proceso constituyente, pese a ser advertida de que no podía hacerlo, de que era ilegal. La escenificación del martirologio ha tenido de todo y para todos: gritos contra España, consignas independentistas y llamamientos a una democracia que, ya saben, el separatismo reclama para sí mismos, pero que no le reconocen al resto de los españoles, que sí respetan la ley. La crónica es de Jesús Sánchez.
Aplausos y gritos como este que escuchan. No está sola. Gestos de apoyo para Carme Forcadell, que correspondía con saludos y besos a su entrada en el Palacio de la Justicia. El presidente de la Asamblea Nacional Catalana presume de músculo separatista, Jordi Sánchez.
Hoy la ciudadanía está con la presidenta Forcadell.
Según apuntan varios medios, un millar de personas ha querido acompañar a Forcadell, que también se ha visto respaldada por miembros del gobierno catalán, diputados y cargos electos. Para Oriol Junqueras, ellos no hacen otra cosa que
representar lo que los ciudadanos nos han mandatado, nos han encomendado en las elecciones del 27 de septiembre.
Mientras que Artur Mas defiende que una idea nunca puede ser un delito.
Y que yo sepa, la idea de la independencia de Cataluña no es un delito, no es un pecado, simplemente es una idea.
Bajo la palabra democracia, escrita en unas letras enormes, Forcadell ha recorrido esa escasa distancia entre el Palacio de Justicia y el Parlamento. Democracia que no queda exenta de acusaciones y advertencias. Escuchamos a Gabriel Rufián.
Tenemos una presidenta del Parlamento perseguida y amenazada. Es pura y neta democracia. Allá ellos.
También ha estado presente al inicio de la manifestación el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien eso sí abandonaba la comitiva a medio camino porque así estaba previsto y acordado.
Y después de decir lo mínimo ante la justicia por un espacio de algo más de unos 20 minutos, donde sí que ha hablado Forcadell, ha sido ante los medios de comunicación en el Parlamento catalán. Curiosa forma de instrumentalizar una institución pública para los propios fines del independentismo. Está convencida Forcadell de que ella actuó correctamente al permitir aquel pleno de desconexión y ha asegurado que llamarla a declarar es un ataque no contra ella, sino contra todos los catalanes a los que ella misma representa. ¿Qué más ha dicho Forcadell, Esmeralda Ruiz?
Pues que aquel 26 de julio actuó en defensa de la libertad de expresión y a iniciativa de la mayoría de la Cámara, que fue la mesa la que propuso ampliar el orden del día en aquel pleno, mesa de mayoría, claro, independentista. Carme Forcadell sigue recurriendo a ese argumento de que en un Parlamento no pueden estar prohibidos los debates que están presentes en la calle. Se le olvida añadir que aquel día lo que permitió no fue solo el debate, sino también la votación posterior advertida días antes por el Tribunal Constitucional. La escucha.
Que actúe correctamente en ejercicio de mis funciones, porque no necesito esconderme de nada. Y he dejado una cosa muy clara. Ningún tribunal puede impedir que en el Parlamento se debata sobre independencia.
Sobre su posible inhabilitación, recordamos que se le acusa de desobediencia y prevaricación, defiende que son los diputados los únicos que podrían apartarla. Hoy hemos escuchado a algún dirigente de Convergencia además decir que habrá que mandar a la Guardia Civil para poder sacarla. Lejos de mostrar una pizca de arrepentimiento, Forcadell hoy sacaba pecho y advertía.
Es hora de la política, no de los tribunales.
Es decir, que seguirán actuando como hasta ahora. Queda mucho trabajo almacenado en los cajones de los diputados independentistas bajo lupa del Constitucional en un año clave para lograr su objetivo.
Vamos con las reacciones. La primera, y esta es interesante, viene de la mano de Pablo Iglesias. ¿Por qué destacamos esta declaración? Bueno, pues básicamente por la importancia que tiene su partido en Cataluña. En Comú Podem es fuerza emergente en esta autonomía y decisiva en unas hipotéticas y futuras elecciones que muchos ya dan ya por hecho que se van a celebrar. Esta semana Xavier Domenech decía que el Constitucional ha perdido la legitimidad desde hace mucho tiempo. Y hoy Pablo Iglesias, a través de su cuenta de Twitter, ha dicho que la declaración de Forcadell le avergüenza como político y como español. Insistimos en que su posicionamiento cercano y condescendiente con el independentismo puede tener mucha, mucha influencia en los próximos meses. Más reacciones. Por ejemplo, la mano derecha de la vicepresidenta del gobierno hablaba esta mañana. Enric Millo es el delegado del gobierno en Cataluña.
Dejar claro y poner de manifiesto que aquí no se persigue a nadie por sus ideas, ni por debatir ideas. Es decir, lo que hoy estamos viendo no es una manifestación a favor de la democracia, es una manifestación a favor de la desobediencia. Y esto creo que es un mensaje muy negativo de cara a la población.
Es uno de los posicionamientos que ha hecho partícipe el gobierno para que la gente lo escuche, pero también hemos escuchado otros. Sigue en el Ejecutivo con la mano tendida, lo dice el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Dice que la justicia, a pesar de todo, en España es independiente y que lo que no hay, le recuerda Forcadell, es impunidad.
Mire, en España no hay impunidad. Todos estamos sometidos al imperio de la ley y a la acción de la justicia. Nadie puede tener carta blanca para desobedecer las leyes o para actuar con impunidad, y menos aquellos que cumplimos una función pública, porque si nosotros mismos incumplimos las leyes o no acudimos a lo que dice un tribunal o desoímos lo que dice un tribunal, es muy difícil que luego podamos pedirles a los ciudadanos que hagan lo propio.
Más asuntos. En Podemos, hoy asistimos a la primera batalla tumba abierta entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. La noticia es relevante porque es la primera vez que el número 1 y 2 del partido de los círculos mide sus fuerzas en el marco de la batalla de ideas de cara al Congreso de Vistalegre. En los últimos días les hemos contado que el sector más oficialista y el más crítico están enzarzados en una lucha donde hemos visto desde amenazas de purga hasta ataques a tumba abierta por el control de un partido en el que, ya saben, hay tantas sensibilidades como dirigentes que quieren su cuota de poder. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el número 1 y el 2 de Podemos medirán sus fuerzas en la votación que se llevará a cabo entre los días 18 y 20 de este mes para elegir el sistema de votación para Vistalegre 2, aunque rejonistas y pablistas se han enfrentado ya en otros procesos internos, como el que tuvo lugar en la Comunidad de Madrid, en el que, recordemos, Ramón Espinar se midió con Rita Maestre. En esta ocasión se trata de la primera vez que Iglesias y Errejón encabezan propuestas completamente diferentes. Este viernes arrancaba este proceso con el número 2 presentando su propuesta en el Círculo de Bellas Artes, acompañado por diputados como Pablo Bustinduy, Ángela Ballester o Auxiliadora Honorato. En el público también se encontraban otros miembros del partido rejonistas como Tania Sánchez o José Manuel López. El propio Íñigo Errejón pedía no convertirse en partidos del pasado.
Y que estamos en condiciones de decirle a los que ya están, a los que ya nos han acompañado en este tránsito, que son los imprescindibles y que hay que construir una organización basada en su protagonismo, y a los que faltan, que Podemos no se mire el ombligo, que Podemos está mirando hacia afuera, porque nosotros no queremos reeditar viejos espacios políticos.
Por su parte, Pablo Iglesias presentará su propuesta este domingo en un acto en el que estará respaldado, entre otros, por Carolina Bescansa, Irene Montero, Rafa Mayoral, también Juan Carlos Monedero, que ayer protagonizaba una polémica, dice Illanes, que amenazándole en el comedor del Congreso de los Diputados, pues bien, estará allí apoyando a Juan Carlos Monedero. En estos momentos, Pablo Iglesias se encuentra dando unas palabras a la prensa en este Congreso y no quiere pronunciarse sobre el incidente que tuvo lugar ayer, Juan Pablo.
Gracias, Miriam. Ciudadanos también están en pleno debate precongresual. Ya saben que Albert Rivera se presenta a la reelección como líder del partido, como presidente del Partido Naranja, a principios del mes de febrero. Y hoy ha retado a los críticos, que también existen en el Partido Naranja, a presentarse contra él. Lo dice Albert Rivera. Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Palabras de Albert Rivera en Valencia, feudo de una de sus principales críticas, Carolina Ponset, que ayer criticaba no haber sido avisada de la visita.
Todos tenemos una opinión válida, eso sí, la resolvemos en primaria sin democracia. Y por eso yo invito a cualquier persona que crea que lo puede hacer mejor que la ejecutiva nuestra, que crea que puede tener un proyecto alternativo, mejor, más ambicioso, a que se presente unas primarias. En política también hay que mojarse, ¿no? Entonces yo creo que es importante que si alguien quiere, no sé, gobernar un país o gobernar un país, un partido, hombre, pues lo mínimo que hay que hacer es presentarse, ¿no?
Lo cierto, Juan Pablo, es que ni Punset ni el grupo de críticos integrados en la plataforma Transparencia han manifestado intención de disputar el liderazgo en el Congreso de febrero. Sí piden, sin embargo, mayor transparencia en los procedimientos internos y que los dirigentes territoriales puedan ser elegidos igual que el presidente del partido, es decir, con unas primarias abiertas a toda la militancia. Aseguran, además, que la preparación del Congreso está llena de oscurantismo. Mañana el Consejo General dará luz verde en Barcelona a las ponencias de estatuto y de ideario que a partir del lunes podrán recibir enmiendas y que naturalmente podrán ser modificadas en ese cuarto Congreso Nacional de la historia del Partido Naranja. Un apunte, Juan Pablo, sobre esos documentos a los que hemos tenido acceso y ya estudiamos en la redacción de Radio y Libertad Digital. Rivera propone que Ciudadanos ya no se defina como un partido de centro-izquierda. Así lo hacía desde 2007 merced a un ideario escrito por su mentor, el constitucionalista Francesc de Carreras, y que el propio Rivera defendió. Las cosas han cambiado mucho.
Han cambiado mucho, es verdad. También han cambiado mucho en el Partido Socialista. En lo que muchos están es en dejar en la cuneta a quien quiere volver a subirse al carro. Esta mañana hemos asistido a un desayuno informativo en Madrid donde el protagonista era Emiliano García Pajes, el presidente castellano-manchego. Y como saben, uno de los varones con mayor predicamento de cuántos componen el Partido Socialista. Cuando le han preguntado por los viajes por España del exsecretario general, ha venido a decir que eso forma parte ya del pasado. Alicia González.
El Partido Socialista no quiere a Pedro Sánchez, al menos los actuales dirigentes del Partido Socialista ya no se esconden en sus críticas al que fuera su secretario general, y el más claro de todos ha sido una vez más el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Ha ofrecido un desayuno informativo en Madrid y allí ha pedido a Sánchez lo siguiente.
Él dijo que iba a coger el coche para visitarse todas las agrupaciones del partido. Tiene que acelerar el paso porque al ritmo el Congreso tendría que ser dentro de 8 o 10 años. Yo personalmente creo que tiene todo el derecho del mundo, pero creo que el PSOE utilice una marcha más rápida, más lenta, tiene que ser hacia adelante, para atrás ni para tomar impulso.
Además, ya tiene una más que posible candidata para tomar el relevo, y esa no es otra que Susana Díaz. Está convencido de que se presentará, aunque todavía no lo hará público.
Yo creo que entrará dentro de lo probable que se presente, sí, sí, sí. Pero no creo que tenga ni la decisión tomada ni que la vaya a tomar en solitario, ¿no?
Avisa además de que el debate no consiste en ver quién insulta más al PP o en intentar convertirse en Podemos, sino en hacer del PSOE un partido incluyente y clarificador que no se base en las vísceras y la bilis, sino en el corazón y la cabeza.
Vamos con otros asuntos. Crónica de tribunales. Recordarán seguramente aquel día de 2011 donde una joven Rita Maestre, que hoy es portavoz del Ayuntamiento de Manuela Carmena en Madrid, entraba en la capilla de la Universidad Complutense. Inicialmente fue condenada por este asalto. Ella recurrió y hoy ha salido exonerada. Inocente. Fernando Lorente.
Buenas tardes. Entiende la Audiencia Provincial que no existió delito, que el acto puede ser valorado literalmente como irrespetuoso, pero que para que exista ofensa a los sentimientos religiosos debe producirse un acto de profanación, dicen, claro, directo, evidente y por supuesto físico, más allá de herir sensibilidades. Adjetivos que no concurrieron, según estos jueces, en el asalto a la capilla del campus de Somosaguas que describió el juzgado de lo penal el pasado marzo. Ocurrió en 2010. Rita Maestre, con el torso desnudo y un grupo de entre 20 y 30 agitadores, accedió al espacio donde rezaban los feligreses, con gritos cuanto menos de mal gusto, como menos rosarios y más bolas chinas, arderéis como en el 36, y otros que es mejor no reproducir. Cuando el capellán se interpuso en la puerta, explicó la sentencia, le empujaron para poder entrar. Se la condenó a una multa de 4.320 euros que hoy la audiencia ha borrado de un plumazo, y eso que el Ministerio Público resaltó la evidente intención de ofender apelando a la justicia y a la lógica.
Nos vamos a marchar en directo al Ayuntamiento de Madrid. Allí se encuentra nuestro compañero Daniel Ortín. Daniel, ¿ha dicho algo la portavoz del Ayuntamiento de Manuela Carmena? ¿Ha dicho algo Rita Maestre? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Sí que ha dicho, porque además la noticia la han conocido hace apenas una hora durante la tradicional copa navideña del Ayuntamiento con los periodistas. En un primer momento lo ha valorado la alcaldesa Manuela Carmena, que ha dicho que es una sentencia muy bonita. Recordamos que fue condenada, como ha explicado Fernando, a 4.320 euros, sentencia recurrida, y que hoy le ha dado la razón. Y por tanto, estas han sido las primeras palabras de Rita Maestre una vez conocida que era inocente.
Recibida la noticia con mucha alegría, con mucha tranquilidad. Corrobora y confirma lo que hemos defendido durante años, que es que las protestas pacíficas son legítimas en democracia, y que reivindicar en el año 2016 en un estado confesional que las capillas no tienen espacio, no deberían tener espacio en las universidades públicas, es legítimo en un país democrático. Eso es lo que hemos defendido durante tantos años y es una fantástica noticia, creo, para la justicia y para la libertad de expresión en nuestro país.
Y le ha dado las gracias a la alcaldesa Manuela Carmena y a todo el equipo de gobierno por el apoyo recibido durante este tiempo.
Gracias, Dani. Sony 25. Continuamos.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Los independentistas han aprovechado la declaración de Carme Forcadell por desobediencia y prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia catalán para volver a montar lo que mejor saben hacer, el espectáculo. Como ya ocurriera con la comparecencia de Artur Mas, han arropado a la presidenta del Parlamento con una manifestación a las puertas del tribunal en la que no ha faltado de nada. Han estado las pancartas, las banderas independentistas, los gritos, las consignas, lo de siempre. Todo para dar a entender que, efectivamente, hay un acto de ataque, de acoso contra la autonomía catalana o contra lo que ellos denominan el país catalán. Para culminar este esperpento, los principales líderes políticos de Cataluña, como Oriol Junqueras o Artur Mas, han hecho declaraciones a la prensa remitiendo contra el Estado e insistiendo en su desafío. Consideran que la declaración de Forcadell por la consulta del ilegal del 9N es un ataque a la democracia, al pueblo catalán, a la soberanía popular, y apenas ha comparecido durante media hora escasa para responder solo a las preguntas de su abogado. Se ha negado a contestar al juez y a la fiscalía, eso sí. Donde ha estado más vocinglera ha sido ante los medios de comunicación. A los periodistas les ha dicho que su imputación es algo así como un acto de censura.
El día que el Parlamento acepte que hay temas sobre los que se puede hablar y otros sobre los que no se puede hablar, la democracia habrá perdido. Si abrimos la puerta a la censura, ya no la podremos cerrar.
Por cierto, que Carme Forcadell no ha sido llamada a declarar por la consulta ilegal del 9N, fe de ratas. Evidentemente, ha sido llamada a declarar por haber permitido en el Parlamento catalán una declaración contraria a la Constitución, cuando era el Tribunal Constitucional quien le decía que no tenía que hacerla. Desde el Gobierno, su portavoz Íñigo Méndez de Vigo se ha referido hace unos minutos a estas declaraciones que acaban de escuchar. Defiende que la justicia española es independiente y dice Méndez de Vigo que no existen presiones por parte del Gobierno. Todos estamos sometidos, dice, al imperio de la justicia.
Mire, yo lo que quiero decir con claridad es que en España la justicia es independiente. La justicia no responde a ningún tipo de presión, ni del poder político, ni del poder económico, ni tampoco de manifestaciones de ningún tipo. Los jueces en España juzgan y dictan sentencias según su criterio.
La impunidad contra la que actúan o con la que actúan los separatistas les anima a seguir amenazando constantemente al Estado. Todos han coincidido hoy en decir que el proceso continúa y que va a haber referéndum. Retan incluso al Estado para que utilice las fuerzas y cuerpos de seguridad contra ellos. Para abordar este desafío, vamos a hablar con el líder del PP en Cataluña. Nos trasladamos hasta Barcelona, Ciudad Condal, don Xavier García Albiol. Bienvenido a Noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le pido una valoración sobre lo que ha visto usted esta mañana a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Pues bueno, lo que he visto es que la política catalana ha vuelto a dar un espectáculo esperpéntico con la peregrinación, con la romería del gobierno de Cataluña acompañando a la presidenta del Parlament a declarar como imputada. Lo que quiero dejar muy claro, porque están jugando al error de la terminología, al error de las palabras. Es que Forcadell, la presidenta del Parlament de Cataluña, no va a declarar por sus ideas, sino que va a declarar por facilitar votaciones y acuerdos ilegales en el Parlament de Cataluña. Y por eso me parece todo bastante esperpéntico.
Mañana va la vicepresidenta del Gobierno, acude otra vez a Barcelona, lo está haciendo en las últimas semanas, no es noticia, no es novedad, pero sí que quería preguntarle si usted cree que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría va a tener éxito. ¿De verdad cree que con más dinero o mejores infraestructuras, usted conoce bien a los independentistas, con eso es posible convencerlos en un futuro no muy lejano?
Mire, no se trata de convencerlos con más o menos dinero, se trata de convencerles de que por la vía de la confrontación, de la ruptura, de dividir la sociedad catalana, no se consigue absolutamente nada. Entonces, ¿tendrá éxito o no? Pues a mí me gustaría que así fuera y no va a faltar el empeño, la voluntad y las ganas por parte del gobierno de España, pero tiene que haber una voluntad que sea recíproca con el que tienes delante, y en estos momentos, pues la verdad es que las acciones, los comportamientos y las formas de actuar no nos hacen ser especialmente optimistas, como mínimo desde el Partido Popular de Cataluña, porque creemos que están dejando perder una oportunidad los partidos del gobierno de Cataluña para poderse sentar y para poder llegar a acuerdos o desacuerdos, pero siempre dentro del marco de la legalidad y del Estado de Derecho.
¿Y qué le puede ofrecer al gobierno el independentismo para que al final cambie de opinión, si parece que es tan complicado?
No, yo no. El gobierno de España no tiene que ofrecer nada al independentismo, absolutamente nada. El gobierno de España está dispuesto a ofrecer lo que se ofrece en otras comunidades autónomas, pues hablar de las infraestructuras, hablar del nuevo modelo de financiación, hablar de políticas comunes, pues, por ejemplo, en servicios sociales o en políticas económicas, pero el gobierno de España no tiene nada que ofrecer a los independentistas, tiene que ofrecer al conjunto de la sociedad catalana, y Puigdemont, más allá de ser independentista, pues tiene que actuar como una persona de Estado, y entiendo que tendría que sentarse y aceptar, pues bueno, intentar llegar a un acuerdo con el gobierno de España sobre estas cuestiones que son las que de verdad preocupan a la inmensa mayoría de españoles.
Le hago la última, que sé que lleva prisa. ¿No teme usted que al final, y estando en la tesitura en la que está el independentismo, más de uno llegue a pensar que efectivamente en los últimos años el gobierno ha acertado porque no se podía negociar absolutamente nada con ellos?
Pues mire, lo que sí que es cierto es que Mariano Rajoy, el gobierno de España, en los últimos 4 años, desde que estamos gobernando, no ha llevado a cabo ningún tipo de lo que se podría llamar cesión frente a las pretensiones inaceptables del gobierno independentista de Cataluña. Por lo tanto, ahí todos los catalanes y españoles podemos estar muy, muy tranquilos, y no se va a llevar a cabo ningún tipo de acción de este tipo. Nosotros, el gobierno particular, el gobierno de España, estamos dispuestos a intentar llegar a acuerdos en temas, pues como le digo, que estén dentro de la legalidad, dentro del Estado de Derecho, dentro del Estatuto y de la Constitución española. Si van con planteamientos de referéndum pactados o no pactados, pueden tener la absoluta tranquilidad los catalanes y el resto de españoles que nadie va a convocar un referéndum independentista, un referéndum para decidir separar Cataluña del resto de España, como mínimo, mientras gobierne el Partido Popular.
Don Xavier García Albiol, que sé que tiene un día muy ajetreado, por eso le agradezco que haya tenido la gentileza de atender la llamada de los servicios informativos de Radio. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues así están las cosas con el independentismo. Igual muchos de ustedes ni siquiera se acuerdan de Pedro Sánchez, el exsecretario general del Partido Socialista, que continúa viajando por España, visitando a los militantes para intentar volver a subirse al carro del PSOE, con él, por supuesto, al frente. Ustedes igual no se acuerdan. En el Partido Socialista, en cambio, sí que hay muchos que lo hacen.
Es noticia.
El presidente de Castilla-La Mancha, socialista, Emiliano García Page, tira de ironía para referirse a las aspiraciones del propio Sánchez.
Yo también lo respeto, me parece que bien. Dijo que quería coger el coche para visitar todo todas las agrupaciones, son muchas agrupaciones. Yo creo que a este ritmo podríamos convocar el Congreso dentro de 8 o 10 años.
Tampoco lo mira con buenos ojos su antecesor, el expresidente castellano manchego José María Barreda. Quiere enmendar errores del pasado.
Y para que no hubiera dudas, yo sería partidario de incluir en los estatutos con claridad que el secretario general elegido por los militantes no podrá ser candidato a la presidencia del gobierno. Es decir, hacer lo que el PNV.
Hacer lo que no se ha hecho en el PSOE. Ciudadanos da marcha atrás, dice ahora que en las elecciones autonómicas de 2019 van a entrar en los gobiernos, lo dice Albert Rivera.
Porque queremos gobernar. El objetivo de Ciudadanos en 2019 es gobernar. Y para gobernar hay que estar preparados. Otros están demostrando que se han metido en los gobiernos y no están muy preparados. Y aquí tienen alguna prueba, en el Ayuntamiento de Valencia, o en el Ayuntamiento de Madrid, o en el Ayuntamiento de Barcelona. Para gobernar hay que estar preparados.
Y si quieren gobernar, ¿por qué no lo han hecho ya? Ahora Madrid, Partido Socialista y Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital no admiten el varapalo de la justicia por su pretendida comisión de investigación sobre la gestión del PP. Begoña Villacís, Ciudadanos.
Pero que nos tenemos que quedar todos es con el hecho de que no deja de ser una cuestión de forma lo que ha provocado la nulidad de esta comisión de investigación. No es el fondo.
Hay muchas razones para defender el uso del transporte público en España. Manuela Carmena hace su interpretación particular.
El transporte público es la clave de la movilidad de la ciudad. Es como esa especie de flujo sanguíneo que tienen que tener nuestras arterias, ¿no? El transporte público es mucho, además, porque genera un tipo de relaciones, además, distintas entre los ciudadanos.
Pues nada, coger el autobús, el tren o el metro, porque se conoce a otras personas. Son y 39, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
España rompe la tendencia y por primera vez desde 2012 crece nuestra población, Paloma Cuevas.
Aumenta nuestra población. En los 6 primeros meses del año hemos crecido en más de 22.000 personas. A día 1 de julio en España habitaban 46.468.102 habitantes. A pesar de que hubo más muertes que nacimientos y que nuestro país está envejeciendo, los movimientos migratorios dan saldo positivo. En la primera parte del año vinieron más de 186.000 personas a nuestro país y se marcharon al extranjero alrededor de 155.000 españoles. De los que vinieron a nuestro país, la mayoría son italianos, chinos, ingleses y ucranianos. Unos que llegan y otros que se van. Los mayores descensos se han dado entre marroquíes, bolivarianos y ecuatorianos. ¿Y nosotros? ¿A dónde nos hemos marchado? Pues a Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y por comunidades, la población crece en 9 de las 17, sobre todo en Baleares, Canarias y la Comunidad de Madrid. En la otra cara de la moneda, Melilla y Asturias, donde ha descendido.
Además, continúa la disputa entre Cataluña y Aragón por ese centenar de obras de arte. Un juez se niega a multar al gobierno catalán pese a haber desacatado su sentencia. Es Radio en Zaragoza, Vicente Alcaide.
Buenas tardes. De manera sorprendente, la juez del juzgado de instrucción número 1 de Huesca desestima las alegaciones de Aragón. No considera desacato las manifestaciones del consejero de Cultura catalán, Santi Vila, al negarse a devolver las piezas retenidas en Cataluña. Ni siquiera acepta una sanción por demorar la entrega de los bienes del monasterio de Sigena y tampoco considera la juez que se requiera enviar una comisión judicial al Museo de la Herida para traer los bienes que las autoridades catalanas se niegan a devolver a sus legítimos propietarios incumpliendo una sentencia de la misma jueza del pasado 25 de julio.
Mucha precaución en estos días de frío con las estufas y los calentadores. En Ávila ha muerto una mujer por mala combustión de un brasero. Castilla y León, Radio, Luis Huerga.
Buenas tardes. El suceso ocurría de madrugada. Al parecer, un brasero fue el foco de la emisión de monóxido de carbono que le ha provocado la muerte a una mujer de 85 años en la localidad abulense de Arenas de San Pedro. Una llamada alertó a los servicios de emergencia de que una mujer de avanzada edad se encontraba inconsciente, pero una vez en la vivienda, el personal sanitario solo pudo certificar su fallecimiento. Entre los meses de octubre y noviembre, más de 40 personas han sufrido una intoxicación por monóxido de carbono en Castilla y León.
Seguimos hablando de las inclemencias del tiempo. La Comunidad Valenciana está en alerta máxima por la gota fría que puede llegar, que va a caer este fin de semana, así que mucho cuidado, permanezcan fuera del alcance, sobre todo cuando si se acercan a las torronteras por donde cae muchísima agua. Es Radio en Valencia, Eva Morat.
Buenas tardes, y es que los últimos episodios de lluvias intensas en la Comunidad Valenciana podrían ser solo la antesala de lo que se espera este fin de semana. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología hablan de un temporal que arrancará hoy por la tarde, durará hasta el lunes próximo y podría descargar en algunas zonas hasta 200 litros por metro cuadrado. Máxima atención así a lo que suceda en el litoral, donde a partir de mañana mañana se avecinan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y olas de 4 metros. Ante esta situación, las tres provincias están en alerta y Emergencia recomienda a los ayuntamientos que estén muy pendientes de las alertas meteorológicas en sus áreas. Los cuerpos de bomberos y la policía también han preparado dispositivos especiales ante la magnitud esperada del temporal. Y desde el Colegio de Aparejadores y Arquitectos de Valencia se ha pedido a las comunidades y propietarios revisar las cubiertas de edificios, balcones y terrazas, retirar macetas y limpiar canales y sumideros.
Y vamos con otras noticias importantes del día en nuestro país. Verónica Jorro.
Desde hoy hasta la noche del domingo regresan los cortes de tráfico a la capital para el coche privado. El dispositivo afecta sobre todo a la Gran Vía, la calle Atocha y la calle Mayor. Asociaciones de internautas anuncian movilizaciones y se aprueba de nuevo el canon digital por copia privada, como pretende el gobierno. Denuncian que ya fue anulado por los tribunales españoles y europeos. Ingresado en el hospital de Cruces, Bilbao, un bebé por posibles malos tratos. Llegó al hospital hace 10 días con diversas lesiones y fue trasladado a la UCI, de donde salió el martes, aunque continúa ingresado. Y víctimas de la talidomida piden amparo a Estrasburgo. Las víctimas son niños que nacieron con deformidades en los años 50 y 60 por un medicamento alemán para las náuseas en embarazadas.
En cuanto al tiempo, mucha precaución con el temporal que azota la península, porque el fin de semana va a dejar lluvias fuertes, como estamos contando, persistentes en buena parte del país, sobre todo en Valencia, Murcia e Ibiza. Lloverá también en la costa catalana, el sur de Aragón y Castilla-La Mancha. Atención también al sistema penibético. En Sierra Nevada va a caer, en este caso, bastante nieve. El viento va a soplar con fuerza en el archipiélago canario, también en el Balear y en prácticamente toda la costa mediterránea. Así que muchísimo cuidado, que hay olas de estas que son muy traicioneras. Hasta aquí los titulares de la jornada. Una pausa y enseguida salimos. Nos vamos al exterior y visitamos Alepo.
Hablemos del jamón.
No espere a la Navidad para disfrutar del jamón. Por tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos, puede disfrutar en su casa de más de medio kilo de jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo, junto con un chorizo y un salchichón de bellota. Se lo enviamos todo en un precioso estuche de madera especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Se pone de relieve en los últimos años la fragilidad de un país que lleva 4 años ya en una guerra civil que ha dejado absolutamente arrasadas las mayores ciudades. La evacuación de civiles y rebeldes del este de Alepo ha tenido que suspenderse. Es una suspensión que se ha producido desde después de registrarse explosiones cuando salían varios autobuses del punto de evacuación y después de que los dos barrios se acusasen de haber incumplido lo acordado. Insistimos en los últimos días en que es tremendamente complicado saber lo que sucede en el interior de esa ciudad. ¿Quiénes están dando tiros? ¿Quiénes son los que ponen bombas? ¿Quiénes son los que manejan los tanques? ¿Quiénes son los que mueren? ¿Y quiénes son los que matan? La crónica es de Verónica Jorro.
Los equipos de la Organización Mundial de la Salud y del Comité Internacional de la Cruz Roja han sido obligados a abandonar el área. Otras fuentes apuntan a que han sido milicias iraníes los que han atacado el convoy que paraba por el corredor de Ramusa. El alcalde de Alepo se encuentra en Bruselas para pedir a Europa una solución para su pueblo.
Queremos una solución audaz por parte de la Unión Europea, la intención de enviar algunas fuerzas, alguna presencia para controlar la evacuación de civiles. Hay algunos crímenes terribles que se están cometiendo en Siria, más de 500.000 de víctimas, más de 12 millones de desplazados. Son crímenes terribles y desgraciadamente la comunidad internacional sigue en silencio.
Mientras Estados Unidos acusa a Bashar al-Assad de perpetrar una masacre en Alepo, un mensaje que ha lanzado el secretario de Estados Unidos, John Kerry, tras exigir al régimen sirio y Rusia un alto el fuego inmediato y duradero.
El régimen de al-Assad está llevando a cabo una masacre. Hemos presenciado matanzas indiscriminadas, no accidentes de guerra ni daños colaterales, sino una política cínica para aterrorizar a los civiles.
Hasta el momento, más de 8.000 personas, entre ellas más de 3.000 rebeldes, han salido en las últimas 24 horas de los barrios del este de Alepo, según fuentes del gobierno turco. Muchos de los civiles serán trasladados a un campo de refugiados con capacidad para 80.000 personas que estará situado en un territorio sirio.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Welcome. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a escuchar lo primero. Lo primero es escuchar a El Cholo, a Diego Pablo Simeone, por algo que ha dicho esta mañana. Vamos a ver.
Y está claro de que la ilusión del nuevo estadio está, la ilusión de poder ser parte de esa idea está. La realidad es el momento, la realidad es el presente y más que yo, ustedes saben que no vive nadie este partido a partido.
Bueno, interpretando esto, decimos que sí pero no, que no deja del todo claro Simeone su continuidad al frente del Atlético de Madrid. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, es una de las mayores incógnitas de cara a la próxima temporada, un tema que preocupa a los dirigentes del Atlético de Madrid, a sus jugadores, a la afición. Simeone es y ha cambiado el Atlético y es normal que se hable del Inter de Milán tras sus declaraciones en Milán, en la final de la Champions y tras reducir la duración de su contrato. Por eso aquí vamos a escuchar el sonido al completo para que no haya malentendidos. David Brunesa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sergio. Mucho se está hablando de lo que ha dicho exactamente Diego Pablo Simeone y tanto en Libertad Digital, como bien has dicho, como aquí en el radio les ofrecemos la respuesta íntegra de lo que ha dicho el Cholo Simeone cuando le han preguntado si va a estar en el nuevo estadio.
Y yo tengo contrato y mi ilusión siempre es hacer lo mejor para el equipo, hacer lo mejor para el club. La verdad que me da la sensación que siempre uno tiene que estar tratando de contarle a la gente cosas que se suenen lindas. No, me voy a quedar, no, voy a estar, no. A la gente le digo que yo vivo el partido a partido desde que llegué hace 5 años. No voy a cambiar y todo lo que hice, hago y haré es siempre pensando en el bien del club. Y está claro de que la ilusión es, el nuevo estadio está, la ilusión de poder ser parte de esa idea está, la realidad es el momento, la realidad es el presente y más que yo, ustedes saben que no vive nadie este partido a partido.
Es la respuesta íntegra del Cholo Simeone, que confirma que su ilusión es estar en ese estadio, formar parte de ese proyecto, lo que haría continuar por lo menos hasta 2018, que es cuando tiene el contrato, pero que nunca ha dejado de pensar en el día a día, en el partido a partido y va a seguir viviendo el presente.
Muchas gracias, David. Simeone es uno de los nombres propios de la mañana. El segundo es Karim Benzema, que está cada vez más cerca de ir a juicio por el caso Balbuena. El Tribunal de Apelación de Versalles ha desestimado la demanda de Benzema y el resto de imputados que solicitaban la anulación del proceso. El caso del vídeo, por lo tanto, sigue su curso y lo normal es que desemboque en un juicio contra todos los implicados. Sin embargo, a la defensa le queda la última vía, recurso de casación, un recurso extraordinario. Nada que decir, es lo único que ha escrito Karim Benzema en las redes sociales esta mañana. Otro nombre, ya hemos dicho, Simeone, Benzema. El tercero, Leo Messi, el jugador del Barcelona, habría recibido la mayor oferta de la historia para que no continuase en el club azulgrana. Hablamos de una oferta increíble. Guillermo Domínguez, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Pues es una oferta de China donde hay dinero contante y sonante. Y ojo, porque esa oferta que le hace el eBay Fortune de la Superliga China a Leo Messi es un auténtico escándalo. Le ofrece nada menos que un contrato de 5 años por un valor de 500 millones de euros netos, como lo oyen, a 100 millones limpios por temporada. Cabe recordar que Messi todavía no ha cerrado la renovación de su contrato con el Barça, que acaba en 2018, y de regalar finalmente la Superliga China, compartiría vestuario con jugadores como el Pocho Lavezzi, Gervinho, el exsevillista Mbia o el exjugador del Rayo Gael Kakuta, en un equipo entrenado por otro viejo conocido del fútbol español, como es Manuel Pellegrini.
La jornada de Liga en España, que arranca hoy con el Alavés Betis a las 9:45, Víctor Sánchez del Amo quiere continuar con su buena racha.
No podemos abstraernos de que estamos en la élite y ganar siempre no se puede, y hay que estar preparados para todo. Por eso la máxima exigencia que nos ponemos es eso, es máxima. Y nos centramos en el trabajo y en el trabajo, y no en los comentarios que puedan surgir después, tanto positivos como negativos. Es la autocrítica que hacemos en nuestros análisis para mejorar y crecer.
Mañana sábado 4 partidos, a la 1:00 p.m. Sporting de Gijón en puesto de descenso ante Villarreal, 4º clasificado, a las 4:15 Atlético de Madrid, 6º a 12 puntos del Madrid, recibe a Las Palmas, David.
Sí, ha ensayado el Cholo Simeone con el siguiente 11: Miguel Ángel Moya en portería, no está Oblak lesionado, Bersálico, Savic, Godín y Lucas en defensa, Coque y Gavi en el doble pivote, repitiendo nuevamente ese doble pivote que había cambiado el Cholo Simeone con la inclusión de Thiago, que está lesionado y tampoco va a estar en este encuentro. Saúl, Griezmann, Gameiro y Carrasco estarían en la punta de ataque del conjunto rojiblanco. Fuera de la lista, como decimos, Thiago, Felipe y el portero Black, que es la baja más destacada.
Y a las 6:30, Granada en descenso ante Real Sociedad, 5º en la clasificación. A las 9 menos cuarto, Sevilla tercero, a un punto del Barça ante el Málaga. Si gana el Sevilla, superaría momentáneamente al Barcelona, que tiene derbi este fin de semana. El domingo a las 9 menos cuarto en el Camp Nou ante el Español, que cuenta en sus filas con el portero. Si no es el portero, uno de los porteros más en forma de la liga. El pasado fin de semana batió el récord histórico del Español de más minutos imbatidos. Diego López.
Yo creo que los dos jugadores que más goles me han hecho han sido Cristiano y Leo. Y bueno, esperemos que cortar la racha ahora que estoy, que me enfrento a los dos, el domingo contra uno y el partido de vuelta que queda en Madrid. Y bueno, son jugadores muy, muy importantes y esperemos frenarlos.
Y no nos olvidamos del Real Madrid, que está en Japón, matando el tiempo hasta el domingo a las 11:30, hora en la que van a disputar la final del Mundialito ante el Kashima. Milán, Trondheim y Yokohama serían las ciudades donde el Real Madrid ganaría un título esta temporada para lograr otro triplete. Y en las dos primeras fue decisivo con un gol Sergio Ramos. El central está trabajando para estar el domingo. En el club dan por hecho que va a estar disponible hoy. Han dado un paso adelante en su recuperación al pasar una prueba en el entrenamiento. Buenas sensaciones, escribía en su perfil de Twitter Sergio Ramos, que charlaba con Pepe y el central portugués le decía que estaba bien. Veremos si también llega para la final del domingo. Y fuera del fútbol, comentar varios resultados de baloncesto en la Euroliga. Cuarta derrota del Real Madrid, 81-68 ante Dasusafaka, el equipo turco. El Madrid, que no contó con Sergio Llull y con Slaughter, dos de sus mejores jugadores. El equipo de Pablo Lasso sigue tercero por detrás del CSKA y Fenerbahce, pero con las mismas victorias que otros equipos como el Baskonia, que venció 91-92 ante el Unix Kazán. Y en la NBA, otro gran partido de Pau Gasol en la victoria de San Antonio Spurs ante Phoenix Suns. 18 puntos y 9 rebotes para el pívot español. Otro pívot español, Willy Hernán Gómez, también tuvo bastantes minutos, 20 en la derrota de los Knicks ante Golden State Warriors. 8 puntos y 10 rebotes para Willy Hernán Gómez.
Sergio Valentín, gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Hasta luego.
Andrés Arconada, ¿qué
muy
tal?
Buenas,
buenas tardes.
Muy buenas, Rogue One, ¿no? Como... una historia de Star Wars. No, no te voy a destripar nada.
Como empieces a destriparla, vuelve esto... Sergio Valentín con
no,
los deportes, ¿eh?
Esto no estaba pensado para fan, lo que voy a decir. O sea, los fans os da igual, como si os plantan la peor castaña del mundo, la vais a justificar.
No es verdad.
Yo solamente te voy a poner un reto con Rogue One, una historia de Star Wars. Que me expliques, cuando la veas, me explicas si existen personajes, si existe realmente historia, si existe algo en la película aparte de una gran batalla, que eso no se hace ningún spoiler, que es lo porque los trailers están llenos de eso, de una gran batalla que vas a ver. Yo creo que Rogue One, una historia de Star Wars, va a tener éxito mucho porque pone Star Wars. Si hubiera puesto, y te lo he dicho, lo llevo diciendo toda la semana, si hubiera puesto cualquier otra cosa y no tuviera que ver con el mundo o el universo Star Wars, la película habría sido un gran fracaso. No se puede justificar una película porque salgan personajes míticos de la primera trilogía, no de la primera, segundo, tercer episodio, sino del cuarto, quinto y sexto. No se puede justificar. No se puede hacer una película con las tres líneas del principio de del episodio tercero donde cuenta, y ahí no hago ningún spoiler, y si nadie ha visto la tercera, evidentemente no tiene ningún interés en ver ninguna. El episodio cuarto, en el que explica que las fuerzas rebeldes han sido derrotadas, pero se han llevado los planos de la Estrella de la Muerte, que están en su poder. Eso da el argumento de toda la película. No hay más. No hay más.
¿Te parece poco?
Los personajes no tienen ningún sentido, no empatizas con ninguno. Vuelven a caer en el error los americanos, y más esta factoría que produce esta película, de volver, cosa que no hizo Lucas, afortunadamente, de volver a hacer lo mismo que hicieron con los Siete Magníficos y que por eso fue el gran batacazo. No me importa de qué raza sean los personajes. No puedes hacer un reparto basado en las líneas correctamente políticas americanas. Hay que coger a un oriental, hay que coger a un mexicano, en este caso es un latino, a un blanco, a un negro, para que tengas todas las razas ahí, porque no tiene ningún sentido, no está justificado que estén todas las razas. ¿Qué pasa con eso? Que las actuaciones son malas, absolutamente malas, pero porque no hay guión. no hay personajes. Eso es lo que yo tengo en contra de Rogue One, que no hay personajes, que el personaje de Felicity Jones da igual, me tienes que justificar de alguna forma que sea mujer. Con lo cual, cuando la veas, aparte de que vas a salir entusiasmado con la batalla, porque estaría bueno que encima las batallas estuviesen mal filmadas, está muy bien, aunque no aporta nada nuevo que no hayas visto, pero no importa, lo volvéis a ver una y mil veces porque la batalla es muy buena. Cuando salga me vas a explicar de qué van los personajes. Y si me das una razón de qué va realmente la historia, aparte de lo que te conta que no hay más, y cómo desarrolla esos personajes, es lo mínimo que yo pido una historia. Independientemente de que se llame Star Wars, repito los palotes, que tenga historia y que tenga personajes. Si no lo tiene, con el paso del tiempo esta película será simplemente un spin-off y una película fallida, por mucho dinero que dé. Y entonces esperaremos el año que viene otra Star Wars, y volveréis a decir lo mismo. Así que nada, seguir engordando.
Vale, pero ¿cuánto te vas a gastar, del tío, te vas a gastar,
Andrés? Yo no me gastaría nada.
O sea, que la pones al nivel de las peores películas que has visto
porque,
que no te vas a gastar
porque
ni
no me sorprende en nada y porque no me dice nada. Ahora, insisto, esto no está pensado para los fans. Los fans, aunque ya te digo, no os contase nada más que saliesen elementos que habéis visto en el otro y con los que habéis crecido muchos de vosotros, pues ya con esto os sería suficiente.
Bueno, pues vamos rápidamente con las
otras. Simplemente contarte dos pelis muy rápidas. Infiltrado tiene la suerte de contar con Bryan Cranston, que es un actor maravilloso. Breaking Bad es la serie que le saltó a la fama, pero es un actor de una sólida carrera que interpreta a un agente de aduanas. Que se va a meter y se va a infiltrar también en la CIA para infiltrarse a su vez en un cartel. En este caso, en vez de seguir lo que es la ruta de la droga, sigue la ruta del dinero que se consigue con la droga. Y eso está muy bien, muy bien. Bueno, y termino con Operación Anthropoid, que es una película de acción, un thriller basado en un suceso que ocurrió en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Esta operación consistió en llevar a cabo un atentado contra uno de los más poderosos y temidos jerarcas nazis en Praga. Cuenta eso, lo cuenta muy bien y es muy entretenida, pero yo estoy un poco harto también de los nazis, de las guerras y de los atentados.
Es que no te gusta
y
nada.
De historias reales.
Muy
estoy
mal.
Un poco harto. Bueno,
esta noche a las 12:30 yo estaré escuchando
no con
Es Cine
One,
en Es
con
Radio.
Con nadie de Rock One.
Váyase por Dios. Pues no, yo aún así estaré escuchando Es Cine aquí en Es Radio con Andrés Arconada.
Muy
amigo,
bien.
Que la fuerza te acompañe.
Bueno. Hola amigos, soy Andrés Arconada. Invitaros a que escuchéis el programa de Es Cine Radio aquí en la madrugada de viernes a sábado, porque os hablaremos de todo lo que tenga que ver con lo último de Star Wars, pero además visitarán nuestro estudio Maribel Verdú y Gerardo Olivares para hablarnos de su película. Todo aquí en Es Cine Radio, madrugada de viernes a sábado.
Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio.